Bien, terminado nuestro recorrido sobre la Mesopotamia histórica, la Mesopotamia central, que bueno, pues iniciamos con el origen de la ciudad-estado y terminábamos la semana pasada y ya ha entrado el primer milenio con la Babilonia casita. Bueno, pues ahora el curso de las charlas o de las sesiones que nos quedan para las próximas semanas van a girar, bueno, en torno a esa presentación que tenéis en pantalla, que es bastante larga, es decir, que nos llevará bastantes sesiones, mínimo 3 sesiones de clase y en las que, bueno, pues vamos a intentar explicar de manera todo lo detallada que se pueda, pero también sin contar más cosas que las que aparecen en el manual, todos aquellos estados de la periferia de Mesopotamia, ¿no? Ahí los tenéis descritos en el subtítulo de la diapositiva, un poco como han caído, pero de occidente a oriente, hititas, urarteos o mitáneos, asirios, persas, hebreos, arameos, etcétera, y fenicios, ¿no? Digamos, dando la vuelta a toda la llanura mesopotámica. Eso tiene un problema desde el punto de vista del manual, y es que el manual prefiere, bueno, pues un orden más cronológico, y efectivamente, después de hablar de la tercera dinastía de Ur y de la Babilonia de Hammurabi, pues antes ya ha hablado del reino antiguo egipcio, luego mete el reino medio, bueno, pero nosotros vamos a centrarnos en Mesopotamia y su periferia, esas otras realidades culturales de la periferia de Mesopotamia, para después, cuando hayamos dado la vuelta a toda la llanura mesopotámica y al arco del creciente fértil, y a centrarnos en las últimas sesiones, probablemente ya entre diciembre y enero en Egipto, ¿no? Al que le dedicaremos, bueno, pues espacios cronológicos y también de caracterización general de la sociedad, la economía y el poder político en Egipto. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, pues que, por ejemplo, para el tema que vamos a explicar hoy, que es la civilización asiria, pues tenemos que ir dando un poco, tendréis que ir dando cuando lo estudiéis, un poco saltos, ya no en el manual, sino en los 2 volúmenes del manual. Yo voy a estudiar en la sesión de hoy los asirios, porque no creo que nos dé tiempo a más y prefiero no dejar a los hititas cortados entre 2 sesiones, ¿no? Como una unidad, pero sin embargo el manual los explica entre los 2 volúmenes, ¿no? De hecho, el imperio antiguo Asur, lo que llamamos tradicionalmente el paleoasirio, el manual lo explica en el capítulo 2, páginas 102-118, lo que nosotros llamaremos el periodo mesoasirio, el reino medio de Asiria, la época de gran clasicismo del mundo asirio. El manual lo explica en el capítulo 7 del volumen 1, entre las páginas 389 y 403, y ya para rizar más el rizo, el periodo neoasirio, perdón, la época de mayor expansión de la civilización asiria, con las monarquías, pues bueno, de Salmanasar, de Asur Nasirpal, de Sargón, de Senaquerib, ¿no? Bueno, pues que entra ya en unos límites cronológicos posteriores al año 900 y por tanto ya de lleno en el primer milenio, como el manual o los 2 volúmenes del manual siguen un orden cronológico. Sobre el periodo neoasirio habla el capítulo 9, páginas 109 y siguientes, del volumen segundo del manual. Entonces yo voy a presentar aquí un poco la organización básica, política, social, económica, institucional del mundo asirio. Voy a hacer hincapié en aquellos conceptos que me parece que en el manual tienen una mayor presencia, para no introducir otros que puedan generar, bueno, pues o controversia o desacuerdo entre lo que el manual dice y lo que no. Y luego, pues bueno, vamos a hacer también un recorrido cronológico sobre esas 3 fases. Básicamente, reino antiguo o paleoasirio, inicios del segundo milenio, reino medio o mesoasirio, fin del segundo milenio, y reino nuevo o periodo neoasirio y de expansión ya en el primer milenio antes de Cristo. Sí que advierto que frente a, bueno, pues quizá lo que habíamos visto hasta ahora en las lecciones que hemos ido viendo siguiendo el manual y un poco las explicaciones que yo voy grabando aquí, bueno, pues los temas tenían una presencia de los textos muy equilibrada, pero, bueno, me da la sensación de que en este tema del mundo asirio, la Melikurth, bueno, le ha podido los textos y hay algunos capítulos, sobre todo a propósito del Reino Nuevo Asirio, por tanto, en el volumen segundo, en el capítulo 9 y también a propósito del mundo hitita, que lo veremos, que lo veremos en la clase próxima, bueno, pues hay casi más textos, me refiero a textos antiguos, que descripciones institucionales o que sustancia, digamos, histórica. Obviamente esos textos pues los tendréis que leer y procesar, pero bueno, yo voy a tratar de transmitiros lo esencial sobre cada una de estas civilizaciones. Como ya nos vamos, porque yo también soy nuevo con este manual, ¿no? Bueno, pues bueno, como ya nos vamos familiarizando con el espíritu de este manual, vemos que también le puede bastante la controversia, ¿no? Parece que no hay nunca verdades históricas permanentes, nunca hay asuntos estrictamente cerrados. Bueno, pues vamos a intentar también en eso matizar algunas de las afirmaciones sin tratar de contradecir lo que el manual dice, que al final es lo que realmente cuenta, ¿no? Hombre, ese acopio que el manual hace de textos, tanto para la civilización asiria como para la civilización hitita, que veríamos la semana que viene, está justificado. Si os acordáis, la semana pasada, bueno, pues yo leí aquí un texto del manual en la página 301, no, en la página 301 no, un texto del manual que os voy a decir cuál era, en la página 101, ¿no?, en la que dice que, bueno, pues en este periodo del paleobabilónico, del paleoasirio, anterior al auge de la ciudad, de la hegemonía de Mari, bueno, pues los estados se disputaban la hegemonía de manera continuada y eso dejaba mucha huella en la documentación. Bueno, pues precisamente como los asirios son una de esas civilizaciones, al igual que los hititas, que por su actividad comercial han dejado mucho registro histórico y de la relación internacional con otros estados, bueno, pues quizá también por eso la autora del manual se entretiene bastante en la antología de textos, bueno, pues que es importante advertir para cuando tengáis que enfrentaros al estudio de esos capítulos 2 y 7 del volumen 1 y 9 del volumen 2 del manual. Varias advertencias preliminares, ¿no? La primera, cuando comentábamos la semana pasada toda la evolución que había en el periodo paleobabilónico, bueno, pues que correspondía al tema 2 y al tema 7 del manual, precisamente lo que veníamos a decir era que había una gradación cronológica entre el paleobabilónico, el paleoasirio, el auge de Asur, el auge de Mari y finalmente el periodo babilónico. Por eso os decía, bueno, vamos a explicarlo todo, menos el estado asirio, que me parece que con esta óptica de la periferia de Mesopotamia merece una lección, por así decirlo, monográfica o específica. Con lo cual, el despegue de Asur, más o menos a partir del 1930 a.C., en el siglo XX a.C., corresponde con un periodo anterior al despegue de Mari y, por tanto, también al despegue de Hammurabi de Babilonia, que colocábamos unos 200 años más tarde, en torno a 1700 80, 70 aproximadamente, ¿no? Eso es lo primero que quiero advertir desde el punto de vista también de vuestra PEC, que tiene que hacer una tabla en el tiempo en la que esto habrá que tenerlo en cuenta, y también desde el punto de vista de la seriación de las civilizaciones, dado que ahora rompemos un poco, privilegiando el asunto geográfico, el ordenamiento de carácter cronológico, ¿no? Segunda advertencia, que siempre va a aparecer en los temas de Próximo Oriente Antiguo y que es especialmente importante tener en cuenta, ¿no? El asunto de la etnicidad, ¿no? Frente a los hititas, que veremos que no está claro su origen, si hay componentes o no indoeuropeos, que parece que sí que tienen una cierta presencia. Bueno, pues los asirios, que surgen como la evolución de una ciudad que da nombre, ¿no?, la ciudad de Asur, ¿no?, cuya divinidad tutelar, bueno, pues es la propia Assur, que el engrandecimiento de esa ciudad en ese proceso de crecimiento oportunista de las ciudades-estado, pues bueno, se produce durante el paleoasirio, es inequívocamente una ciudad semita, ¿no? De poblaciones semíticas que, bueno, pues ocuparán ese centro ubicado en la margen izquierda del río Éufrates y en una posición suficientemente septentrional para beneficiarse de todas las rutas de comercio, digamos, caravanero que hay entre la zona al sur del Cáucaso y al otro lado de los Montes Tauro, es decir, entre Anatolia y el territorio que luego, haciendo fricción también con la expansión asiria durante el Reino Medio, ocupará el Reino de Mitanni, esa confederación de los urárteos o de los reinos urritas que explicaremos oportunamente dentro de varias semanas. Por tanto, la advertencia cronológica, la etnográfica y la tercera, que el manual también veo que siempre la hace y que me parece también muy positivo que sea así, es la de hablar de las fuentes, ¿no? Bueno, pues cómo reconstruimos los historiadores o cómo reconstruyen los historiadores, los asiriólogos en este caso, la historia de Assur. Bueno, fundamentalmente a partir de la arqueología, la excavación pues de los grandes atracaderos comerciales asirios en Capadocia, como por ejemplo el Karum de Canes, la excavación pues de los palacios de la propia Assur o de Nínive, pero también porque la arqueología pues bueno, es una disciplina científica autónoma y lo propio del historiador, como ya dijimos, son los textos literarios, bueno, pues también a partir de abundante documentación escrita, que como hemos dicho, es un rasgo consustancial a este periodo que la semana pasada definíamos como el paleobabilónico, ¿no? Para conocer la historia de Assur tenemos la documentación de las tablillas de control comercial de los Karum, un elemento típico del escenario paleoasirio, del que luego hablaremos porque el manual se entretiene, como no puede ser de otro modo, en caracterizarlo. También, sobre todo las tablillas de los Karum, por tanto, para el reino antiguo asirio, para el paleoasirio. También los archivos de Mari, que es una ciudad con la que Asiria, sobre todo después de la configuración estatal con el monarca Samsi Adad de Assur, va a mantener relación. Vimos que el archivo de Mari, del Palacio de Mari, era un archivo importante para las relaciones políticas y comerciales entre las ciudades-estado de la alta Mesopotamia. Por tanto, el archivo de Mari nos sirve para conocer sobre todo el paleoasirio y los comienzos del Imperio Medio Asirio. Y en el momento en el que la idea de realeza, que en cierta medida ya con Samsi Adad está bastante articulada, la idea de realeza se convierta en clave y madure desde el punto de vista político, también las inscripciones reales, que ya no son listas reales como las que veíamos para el ámbito sumerio, sino que son más bien listas con biografía y con representación política de estos reyes, bueno, pues nos darán una cierta información, ¿no? De hecho, bueno, pues una de las novedades, la PECOS pide pues que valoréis algunas de las aportaciones pues de las civilizaciones anteriores, ¿no? Del mundo acadio, bueno, también de la Babilonia de Hammurabi y del mundo sumerio, creo recordar, pero bueno, si tuviéramos que hacer una valoración de Asiria desde el punto de vista histórico, pues bueno, yo creo que hay dos elementos que son en los que por otra parte el manual más se entretiene, ¿no? La realeza, que tiene una serie de características y de connotaciones que ahora veremos que son bastante peculiares, y el modelo comercial del Karum, ¿no? Bien, lógicamente el manual, que sí que lo hace, por ejemplo, para los hititas, no presenta, al menos ahora que yo recuerde, un capítulo específico donde diga, bueno, ¿cómo funciona el Estado asirio, ¿no? Y en cierta medida la idea de los rasgos generales organizativos de la civilización asiria en lo político, mientras sí que dedica un capítulo específico a hablar de la organización comercial, de los Karum, por su importancia, hay que rastrearlo un poco a partir del itinerario que prefiere seguir el manual con ese enfoque cronológico que tiene, que es el de Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, Periodo Paleoasirio, Mesoasirio y neoasirio. En cualquier caso, matizando algunos de los rasgos que aparecen ahí en la diapositiva que tenéis en pantalla, surgen desde el paleoasirio y otros, en cambio, son más recientes, son más de la época de mayor expansión, que es cuando la idea de realeza se convierte en más militar y también el aparato administrativo incorpora toda una labor de gestión hacia el exterior de los territorios, digamos, provinciales. Bueno, podemos sistematizar que la civilización asiria, desde el punto de vista político, descansa sobre la figura del rey, sobre un complejo aparato administrativo que hace de contrapeso aristocrático a la figura del rey, y sobre todo durante el mesoasirio y el neoasirio, sobre el ejército, ¿no? Sobre la capacidad de conquista liderada normalmente por ese Turtanu, ese general en jefe del ejército, general supremo del ejército, que suele combatir y que está notablemente representado en la documentación neoasiria, que, como veremos luego, es la época de expansión del imperio asirio y la época en la que de verdad Asiria es más que una ciudad que controla un pequeño territorio con capacidad o con brazos comerciales hacia Capadocia, que es lo típico del paleo asirio, y se convierte, pues bueno, realmente en un imperio territorial, ¿no? Es verdad que en general, también veo en el manual, que el manual es bastante escéptico respecto de los imperios antiguos, ya dudaba, y aquí lo dijimos, del Acadio, duda del Hitita también. Bueno, al final vosotros tenéis que estudiar lo que dice el manual, con lo cual todos dudaremos de los imperios antiguos, ¿no? Sí, hay que dudar de ellos, pero bueno, en algunos rasgos, por el poder militar y la representación real, hay muchos conceptos muy modernos que luego, bueno, pues algunos imperios del mundo clásico, como por ejemplo el mundo romano, no por voluntad directa de imitar a los asirios, bueno, pues son emplean esos rasgos que hoy consideraríamos inequívocamente imperialistas, ¿no? El manual, en vez de hacer descar la organización de ese primer gran estado universal de la historia, ¿no? Entre el rey, el aparato administrativo y el ejército, bueno, pues habla de una época paleoasiria en la que las tres instituciones básicas son el rey, la ciudad y en concreto la asamblea ciudadana, el alum, ¿no? Que controla sobre todo la actividad internacional y comercial de la realeza, del propio palacio. Recordad que si Assur en el paleoasirio es contemporánea prácticamente al despegue de Mari, y decíamos que Mari, Sin, Larsa y Babilonia eran ciudades en las que el palacio y el intervencionismo del rey sobre el palacio era esencial, pues es lógico que ahora la ciudad con el palacio como centro sea un elemento característico. Y un tercer taburete, no, una tercera pata, ¿no?, de este taburete en el que organiza el manual el Estado asirio es el funcionariado, el alto funcionariado, lo que en las fuentes aparece como limmum, ¿no?, que es un funcionariado de carácter anual, de confianza y al que los que lo detentan deben rendir ese adu, esa fidelidad al monarca. Bueno, en definitiva, es un poco otra forma de decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar algunos de los prerrogativas de cada una de esas instituciones clave en la caracterización de la civilización así. El rey, bueno, esto también cuando expliquemos Egipto lo veremos, ¿no? El rey en las sociedades antiguas en general, y esto también será válido cuando expliquemos la historia del mundo clásico y hablemos de los primeros reyes atenienses y espartanos y de los reyes de Roma también, es sobre todo el depositario de la voluntad divina. Recordad que desde Sargón de Akkad, bueno, pues esa teocracia del poder, bueno, pues ha madurado notablemente y esa teocracia se ha concretado, de hecho, pues bueno, en una notable presencia, ¿no?, del rey como intérprete y depositario de la voluntad divina. Ese concepto que aparece sobre todo con Shamshi Adad en el imperio antiguo y que se concreta también en el que la ciudad lleve el mismo nombre, también de esto habla el manual, que la divinidad, bueno, pues va enriqueciéndose sucesivamente durante los periodos clásico, mesoasirio y de expansión neoasirio del imperio asirio. Añadiendo la idea de vasallaje y la idea de fidelidad de todos los funcionarios, no solo del palacio, sino también de los territorios conquistados, sobre todo en el neoasirio, y también, bueno, pues toda esa capacidad militar, bueno, pues que quizá junto con el mecenazgo de las artes y de las letras es un rasgo característico de los monarcas asirios, ¿no? Bueno, esto también es matizable, ¿no? Pero sí que es verdad, aunque tampoco es nuevo, porque lo hemos visto en Gudea de Lagash y en los monarcas de la tercera dinastía de Ur, bueno, pues la representación iconográfica, que es una fuente también como los textos y la arqueología, ¿no? Forma parte un poco del plano de la arqueología, de los reyes asirios los presenta tradicionalmente realizando actividades rituales, militares o de evergetismo, ¿no? De buenas obras, de buenas construcciones y de monumentalización de las ciudades, ¿no? Bueno, también a veces aparece no solo en actividades guerreras, ¿no? Creo que la imagen de la diapositiva siguiente ilustra a uno de los monarcas asirios tirando de junto a un caballo, a veces subido en el carro también, pero también a veces aparece en actividades de caza, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues pueden quizá tener que ver con la presentación del rey en un periodo de paz, como puede ser en el periodo mesoasirio, pero con capacidad intimidatoria para que los que acuden a ese palacio, que ahora vamos a ver que tiene gran importancia y que lo preside el propio rey, bueno, pues vean que el rey está preparado, ¿no? Para lo que haga falta y que cuando no tiene enemigos con los que ensanchar las tierras, como dicen algunas inscripciones asirias, pues tiene fieras con las que afinar, por así decirlo, la puntería, ¿no? Eso hace también que el rey en Asiria sea fundamentalmente el jefe de eso que en los textos asirios, en semítico, se llama la Bit Riduti, ¿no? La casa de sucesión. Ya sabéis que Bit en hebreo, Bet significa casa, ahí viene Betlehem, no Belén, la casa del pan significa etimológicamente. Bueno, pues la Bit Riduti es la casa de sucesión. Esto quizás sí que es una novedad. Veremos para Hammurabi, aunque lo hemos visto ya, es más tardío en el tiempo, que Hammurabi desarrolló una intensa labor diplomática y de diplomacia matrimonial, que en cierta medida, bueno, pues tiene que ver también con la gestión de la casa sucesoria y de la política internacional. Pero en el mundo asirio quizá eso es mucho más intenso, ¿no? Vemos que el rey dirige esa casa de sucesión y que, bueno, pues eso toma mucha fuerza incluso desde el periodo 1939-1830 antes de Cristo del reinado de Shamshi Adad de Asur. Por debajo del rey hay un complejo aparato administrativo que en el imperio antiguo y medio tiene sobre todo peso en él el componente civil y que en la época de expansión tiene especial peso durante el periodo del neoasirio, del reino nuevo, el componente militar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se desdoblan una serie de cargos o de encargos políticos que van, pues bueno, desde algunos relacionados con el peso que tiene la casa sucesoria, pues el intendente, el heraldo del palacio o el copero, que son cargos tradicionales de las primitivas ciudades-estado de Sumero de Akkad, acordaos de Sargón, ¿no? Que había sido copero del rey de Kish, ¿no? Y luego otros que tienen que ver más con la labor territorial, los gobernadores menores o los gobernadores mayores, con la labor militar, muy importante la figura del Turtanu como general en jefe, y con la labor del control comercial a partir de esos Kipu, ¿no? Que son un poco los inspectores comerciales delegados del monarca y unidos a él a partir de esos lazos de vasallaje o de fidelidad y que controlan en cierta medida la gestión, diríamos hoy, comercial o financiera, ¿no? Si se puede llamar así, de los Karun, ¿no? Un elemento, como vamos a ver enseguida, típico del horizonte paleoasirio. Y aunque el manual que explica sobre todo la organización política de Asur desde la óptica del paleoasirio, en ese capítulo segundo del volumen primero, ¿no? No da tanta importancia al ejército, lo hace más en la fase de expansión del neoasirio. Bueno, pues habría que señalar, porque se convierte en un elemento clave que impacta también a las poblaciones del entorno, pues bueno, la gran capacidad de tipo militar que tiene los monarcas asirios, ¿no? Bueno, no solo desde el punto de vista de la expansión de sus conquistas en el periodo del Reino Nuevo, sino también, bueno, pues de la experimentación en técnicas de reclutamiento, incorporando jinetes o caballeros desde los estados vasallos, desarrollando importantes, como veis ahí, estrategias poliestéticas y de asedio, usando el carro, también en la autorrepresentación del monarca como un elemento intimidatorio. Bueno, pues quizá eso concede al ejército, sobre todo en la fase de clasicismo y de expansión del imperio asirio o del estado asirio, una cierta originalidad. Quizá en cualquier caso en ese periodo, aunque luego vamos a hacer la historia, ¿no?, concreta del estado asirio, en ese periodo de formación del estado asirio, la institución más representativa y, en fin, una de las que preguntan siempre, ¿no?, en esta asignatura, al menos tradicionalmente, es el Karum, ¿no? Bueno, pues ¿qué es un Karum? ¿Qué papel juega en la consolidación del estado de Assur? ¿Y qué información nos da sobre las relaciones internacionales en el próximo Oriente Antiguo, en este periodo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, ahí tenéis una pequeña síntesis de lo que es el Karum, que puede ser válida, ¿no? El manual, en cualquier caso, hace acertadamente, en primer lugar, una etimología del término Karum, que ahora haremos, aunque la tenéis ahí también puesta. Hace también una presentación, bueno, pues del yacimiento paradigmático del modelo de Karum por excelencia, que es el Karum de Canes, cerquita del río Halis, ¿no? Bien entrado, por tanto, en el territorio del centro de lo que será el Imperio Hitita y de Anatolia, por tanto cerca también de la que será la gran capital del Imperio Hitita, la ciudad de Hattusas. Eso para la explicación de los trabajos del Instituto Orientalístico Alemán en la excavación histórica del Karum de Canes, de la misma manera que habla, pues, también de las excavaciones de Assur, o que en el tema anterior hablaba de las excavaciones de Marino. Y luego señala que el Karum, que es probablemente el sistema comercial más permanente, más organizado y de mayor trascendencia del estado asirio, no es ni mucho menos el único, ¿no? Más allá del Karum, de esos atracaderos, como los traduce el manual, muelle parece que es el término que hay detrás de la raíz kar, que aparece en la formación del término. El manual os habla también de estos babartum, de unos centros comerciales menores, ¿no?, con un cierto carácter que, bueno, pues de caravanserai o de espacios, bueno, pues prestados por estados terceros, capadocios, fundamentalmente hititas, para que en determinados momentos las caravanas pudieran parar y desarrollar actividades comerciales, pero muy lejos del sistema permanente, perfectamente organizado y articulado que tanto el resto de información ha dado desde el punto de vista textual y también arqueológico, que constituiría el Karum, ¿no? Por tanto, para el comercio permanente el Karum, para el comercio esporádico en esas rutas caravaneras un poco diagonales en sentido occidente-oriente y también norte-sur, bueno, pues el babartum, ¿no? Del Karum se pueden destacar todas las características y algunas otras incluso que tenéis ahí, ¿no? Primero, son estaciones comerciales resultado de un intenso comercio muy articulado, muy constante, muy voluminoso y a larga distancia. En segundo lugar, no son resultado de un comercio accidental, sino de un comercio perfectamente regularizado, que deja presencia en los textos, que tiene incluso a ese quipu y a una serie de sociedades caravaneras, los Tankaru, como responsables de la actividad comercial. Bueno, recordad que luego en el código, o antes, ¿no?, en el código de Urnamu, se hablaba de los comerciantes de los barcos, bueno, pero era un comercio mucho más interno, aunque pudiera tener, veíamos también para el caso de Mari, que su despegue histórico tenía mucho que ver con la posición de Mari, un poquito al sur de Assur, y en esas caravanas que desde el desierto sirio prácticamente cruzaban los dos ríos y se dirigían hacia los Zagros y, por tanto, hacia la meseta del Irán. Es también una estación fundamental en un comercio que podemos llamar de redistribución, porque es un signo ese característico de las sociedades antiguas. Los asirios llevan a Anatolia tejidos y estaño y reciben de las poblaciones anatólicas oro y plata que no necesariamente proceden, que también lo sabía, de las minas hititas, sino también de ese comercio en círculos concéntricos y de redistribución que es muy típico del horizonte cronológico en el que nos estamos moviendo, que es el bronce medio, comienzos del bronce final, como ya estudiaréis en la asignatura de prehistoria. Y luego, sobre todo, es un comercio que estructuralmente y materialmente, desde el punto de vista de los edificios que sirven a él, como veis ahí, está muy articulado. Punto de venta, espacio de residencia para las caravanas comerciales, representación física del poder central. Bueno, pues hay toda una organización casi paraestatal vinculada a la labor de algunos de esos Kalum. Aquí tenéis la ubicación del más conocido de todos ellos, muy cerca de la que será la región de referencia del Imperio Hitita, aunque también Parsuanda y Tuguanuwa tuvieron importancia, lo vemos la semana que viene en la configuración del Estado asirio, del Estado, perdón, Hitita, en torno a Hattusa, y que en definitiva, bueno, pues van a ser centros que van a permitir el comercio de Assur, que más o menos estaría por aquí, pues bueno, con Carquemis, con Alepo, posteriormente incluso con Ugarit y con la propia Hattusas, ¿no? Con lo cual, aunque estén en un territorio capadocio controlado por el Imperio Hitita, están también en una zona de notable convergencia de intereses comerciales que dan sentido a ese carácter de comercio de redistribución que hemos visto antes, ¿no? Bien, hemos visto en el paleoasirio un elemento característico que es el del Karum y el inicio de esas tres grandes instituciones: el rey, la ciudad y el funcionariado, o el rey, el aparato administrativo y el ejército, aunque el ejército más vinculado al Imperio Nuevo, que caracterizan el Estado asirio, ¿no? ¿Cómo es su evolución desde el punto de vista histórico? Que es la que el manual recoge en esos capítulos, capítulo 2 del volumen 1 para el Reino Antiguo, capítulo 7 del 1 para el Reino Medio y capítulo 9 del volumen 2 para el Reino Nuevo. Bueno, vamos a trazarla muy sencillamente y colocando en el eje los elementos importantes, que son básicamente la realeza, el aparato administrativo y el territorio, ¿no? Que al final se consigue con el ejército, ¿no? De hecho, bueno, alguna de las partes de las diapositivas que no hemos visto, se hablaba también del protagonismo que en las tablillas de la correspondencia con Mari, de las inscripciones reales asirias, tienen los prisioneros de guerra, ¿no? Y cómo los prisioneros de guerra, bueno, pues evidencian que probablemente Assur tenía capacidad para controlar unas áreas de influencia que en algunos ámbitos fueron bastante amplias, ¿no? Ahí se habla, de hecho, de esos Apiru o Asiru, como aparecen en las tablillas y en las inscripciones reales. Tenéis también aquí una pequeña síntesis de algunas de las unidades administrativas de las que hemos hablado antes, ¿no? El Kipu, el Turtanu, y luego las otras que se desarrollan sobre todo más bien en el ámbito del Imperio Nuevo, como veremos anteriormente, ¿no? En el Estado Antiguo, en el Imperio Antiguo, la figura fundamental es Shamshi Adad de Assur, que es el creador, por así decirlo, de esa nueva monarquía dinástica asiria, que tiene mucho que ver, bueno, pues con el despegue de esa ciudad-estado, ¿no? En el contexto, bueno, pues de esas ciudades que van peleando o disputando, como comentábamos anteriormente, la hegemonía. Sobre todo el rey ahí es el centro de la política territorial y sobre todo, bueno, pues se mantiene a raya, como podríamos ver para el periodo de la Babilonia de Hammurabi, pues bueno, la política cultural y diplomática de los estados de la periferia, ¿no? Esto correspondería, como veis ahí, prácticamente a durante todo el segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Bueno, es verdad que durante algún tiempo en ese imperio antiguo, como veis, el auge de Hammurabi debió llevar a que Asur y Nínive estuvieran, en cierta medida, dominados por el territorio babilónico. Quizá la Babilonia de Hammurabi y al norte el estado Urarte o Urrita de Mitanni van a ser un poco los estados tapón, digamos, al expansionismo asirio hacia el sur en origen y también hacia el norte. En el Reino Medio se produce el gran despegue, bueno, pues que coincide en cierta medida con el auge de Mitanni, ¿no? El gran despegue de la monarquía y de la idea de realeza asiria que hemos caracterizado anteriormente, con estos monarcas que tenéis citados, ¿no? Especialmente Tukulti-Ninurta y Tiglath-Pileser, ¿no? Responsables, bueno, pues del acento en la legitimación de la figura del rey, en ese papel de subrayar la importancia del rey como evergeta y también en ese papel del rey como benefactor y legislador de la ciudad. Es verdad que estos monarcas inician una cierta expansión, sobre todo cuando se debilite el reino de Mitanni, pero en origen su acción, precisamente por el estado tapón que comentábamos antes, está mucho más centrada puertas adentro de la ciudad, más vinculada a esa idea del rey libertador o del rey buen pastor o del rey benefactor, como explicábamos la semana pasada, ¿no? Y por último, el periodo neo-asirio, el reino nuevo asirio, que va unido ya a una fecha posterior al 934 a.C., por tanto al primer milenio a.C., y que corresponde, bueno, pues con esa fase, ¿no? Bueno, pues de gran desarrollo territorial y en la que, bueno, pues como dice el manual, probablemente de manera definitiva Asur sí que se convierte en un imperio, dice textualmente el manual, en un verdadero orden imperial, ¿no? Los artífices de esa expansión los tenéis citados algunos en la diapositiva, pues bueno, Asur-Nasir-Pal II, Salmanasar III, Sargón, Senaquerib, bueno, pues hay una serie de monarcas, ¿no?, artífices de esa expansión, ¿no? Eso se percibe también, o ese cambio, ¿no?, se percibe también en la transformación, bueno, más que en la transformación, en la complejidad de determinados elementos de la realeza, ¿no? Todos los que tienen que ver con la administración territorial, bueno, pues todos esos administradores, los Sukalu o los Hasulu, o el Sukaludano, el primer ministro, los gobernadores provinciales o los alcaldes que evidencian que Asiria tiene una serie de provincias territoriales que tiene que controlar y que esos individuos son los hombres de confianza del monarca para hacerlo, se hace especialmente compleja ahora la autorrepresentación del rey y la coronación de los reyes y sobre todo sin abandonar ese papel del rey como jefe de la casa dinástica y todo un extraordinario interés en el rey que ensancha las tierras, como decíamos antes, y en la legitimación del rey como un gran guerrero junto con el Turtanu, ese general en jefe del ejército que le acompaña en las campañas y que, bueno, pues lleva a cabo también labores de obtención de prisioneros de guerra, de deportados y, bueno, experimentación también desde el punto de vista del armamento. Lógicamente, como veis, el estado asirio, si tuviéramos también que hacerlo paralelo en esas denominaciones, ¿no?, reino antiguo, reino medio, reino nuevo, por ejemplo, la cronología que estudiaremos para el mundo egipcio, si la vais ya leyendo en los capítulos del manual, pues también tiene una cierta similitud, aunque cronológicamente pueda haber, el reino asirio llega un poco más allá en su época de esplendor, ¿no? Bueno, pues el reino antiguo en Egipto, ¿en qué consiste? Sobre todo en la forja de las bases administrativas y políticas del Estado. El reino medio es la época de maduración de la idea de faraón, de la administración territorial, y el reino nuevo, al menos hasta el Tratado de Cádiz es la época un poco de expansión también militar y diplomática del monarca. Bueno, no es casual, por tanto, que esos términos paleoasirio, neoasirio y mesoasirio se utilicen paralelamente a las categorías de reino antiguo, imperio medio, imperio nuevo, se usa más reino para Egipto, porque bueno, pues son categorías históricas que también desde un punto de vista mnemotécnico, pedagógico, os pueden ayudar a, bueno, siempre que hablemos de un reino antiguo, de un estado antiguo, estamos en la fase de formación, la media es la fase de clasicismo y el periodo nuevo puede tener que ver o con la disgregación, como sucede en Egipto, o con la bueno, pues máxima expansión, como sucede en el mundo asirio, que sucumbirá a manos de la invasión de los medos, que estudiaremos en cualquier caso cuando hablemos del imperio persa.